Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestra programación, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por los que no te agradecen. Te bendecimos por los que no bendicen. Te alabamos por los que no alaban. Te pedimos, Señor, que en este año de la fe derrames sobre la Santa Iglesia un espíritu de conocimiento profundo, de conocimiento intelectual y conocimiento espiritual para poder penetrar las realidades divinas y poder vivirlas. En este año jubilar, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI, custodio de la fe apostólica. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Saludos, Jorge.
¿Qué tal, Frank? Bendiga. Bendiciones.
Amén. Estamos en el credo, y todavía pues estamos por la primera parte de Dios Padre, así que esto va para largo, pero sí estamos haciendo una meditación de lo que decimos con la boca y muchas veces no entendemos con el espíritu. Nos quedamos en el programa anterior en una frase de San Pedro Crisógono que decía: el primer hombre, Adán, es un ser animado, el último Adán, Cristo, un espíritu que da vida. Uh-huh. Vamos a leer el capítulo completo del sermón 117 de San Pedro Crisógono, que como este teólogo, para muchos desconocido, este es el tesoro que guarda la iglesia, que nosotros desconocemos. Y yo diría que a veces que es prácticamente imposible de conocer totalmente, porque es un abismo de conocimiento espiritual y teológico, que yo creo que nos basta la vida entera para conocerlo en 2000, de estos 2000 años, lo que hemos atesorado. Y dice San Pedro Crisólogo así: San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que, cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado su misma imagen no pereciera. El primer Adán es en realidad el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo su principio, pero este último Adán no tiene fin. Por lo cual, este último es realmente el primero. Como él mismo afirma: yo soy el primero, yo soy el último. Esto se parece un poco a la escuela de Padre Francesco. pero es cierto, Cristo, que es el último Adán, es el primero de todo, porque es el que da vida, es el que crea. Así que es muy interesante esta riqueza que tiene la iglesia. Y mira lo que dice Pío XII, lo dice Catecismo en el punto 360. Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios. En la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual. En la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo. En la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida. En la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo, a quien todos deben entender. En la unidad de los medios para alcanzar este fin. En la unidad de su rescate realizado para todos por Cristo. Aquí el Santo Padre Pío XII nos habla de la comunidad de origen del todo género humano, que tenemos una unidad en montones de situaciones. Y fíjate que, y esto de un papa reciente, Pío XII, de hace 50 años, que realmente no conocemos ni los escritos ni la sabiduría de los papas cuando nos han hablado de las diferentes cartas que sigue esta línea teológica de San Juan Crisóstomo y de los primeros padres de la Iglesia. Seguimos teniendo padres de la Iglesia en los papas y otros grandes santos. Y por eso el Catecismo de la Iglesia nos pone esta frase de personas que nosotros poco a poco hemos estado olvidando que tienen un profundo mensaje para nosotros. Porque como los protestantes siempre se basan en la Biblia, uh-huh. Y por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia no es solamente lo que Dios habló, porque Dios no enmudeció. Dios sigue hablando.
Hasta ahora sigue hablando.
Y no contradice ni agrega nada nuevo, pero desarrolla lo que ya está escrito, porque como tú ves, la Biblia es muy escueta. Uh-huh. Y eso es lo que estos hermanos de otras iglesias han perdido, estos 2000 años. Y después aparecen con un librito que escribió Benigín como la gran revelación, un librito del Espíritu Santo como la gran revelación, cuando tenemos estos 2000 años desde una profundidad espiritual impresionante.
No, pero sí, lo que conversábamos el otro día de que al escuchar algún evangélico, estos programas que tienen en televisión no hablan nada de teología, ¿no?
En absoluto. Hablan interpretaciones bíblicas de hermenéutica, uh-huh. de para qué sirve el evangelio de acuerdo a lo que yo pienso.
Y lo aplican a situaciones de repente cotidianas de la vida, pero no hay nada verdaderamente profundo.
Crecimiento espiritual.
No hay nada de crecimiento espiritual.
Exactamente, repetir versículos bíblicos no es ser espiritual, es tener buena memoria. Son dos cosas totalmente diferentes. Como dice Santiago, el diablo cree y tiembla.
Claro.
Que conocer la escritura no es señal de salvación, ni tener dones carismáticos. Como digo carismático, de los carismas del Espíritu Santo, uh-huh. de sanación y todo eso, no es signo de la presencia de Dios. Porque lo dice en el Evangelio, cuando dicen, Señor, en tu nombre echamos demonios, sanamos enfermos, y el Señor dice, no los conozco, hacedores de maldad. Pero volviendo a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia, que sí, aquí tenemos sustancia de 2000 años de espíritu, de espiritualidad. Y nos dice del punto 362 en adelante, el Catecismo nos dice que el hombre... está la persona humana creada imagen y semejanza de Dios, es un ser a la vez corporal y a la vez espiritual. Algo que hoy en día muchas veces se tiende a confundir. Es muy interesante lo que dice el punto 363. A menudo el término alma designa en las Sagradas Escrituras la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre, de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual del hombre. Y después nos dice, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser con el cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. La Iglesia nos pone una cosa. Hoy en día hay una gran confusión entre alma y espíritu. Y hay algunos protestantes que dicen que hay tres componentes, cuerpo, alma y
espíritu.
Y espíritu. Sí. Aquí la Iglesia nos dice que el término alma se ha utilizado tanto para espíritu como para cuerpo viviente. Uh-huh. La Escritura muchas veces cuando habla de alma, yo diría más bien que cuando la Escritura habla de alma, se refiere a la interacción del espíritu con el cuerpo. No es cuando se habla de alma. Por eso muchas veces dice que el alma se muere. Porque al dejar de interactuar el espíritu con el cuerpo, pues, uh-huh. Y el hombre pierde la capacidad de vida, pero no de vida eterna. Estamos hablando de vida inteligente. ¿No? Por eso el espíritu es lo que tenemos imagen y semejanza de Dios. El alma muchas veces la escritura, como te dije, refleja el interactuar del espíritu con el cuerpo en la vida diaria. Pero la Iglesia nos dice que a través de los siglos se ha intercambiado la palabra alma por espíritu. Y de todas formas el alma significa la parte que nos une a Dios, porque sin espíritu el hombre no puede interactuar con Dios ni con nada. Entonces uh-huh. tampoco tendría alma.
Claro.
¿No? Uh-huh. Aunque, por ejemplo, cuando Jesús muere en la cruz, en tus manos comiendo mi espíritu. Porque es la parte nuestra que es semejante a Dios y regresa a Dios. Pero aquí el Catecismo nos dice algo muy interesante en esta parte del credo de Dios Creador. Dice que aunque el alma o el espíritu es la parte nuestra que es semejante a Dios, el cuerpo de nosotros está unido también a esa semejanza a Dios por la interacción del alma y el cuerpo. Luego entonces el cuerpo también participa de esa gracia espiritual del alma de ser imagen y semejanza de Dios. Si bien no en la parte física, pero sí en el ser espiritual, porque el hombre es una unidad. Uh-huh. Y el hombre es una unidad de alma y espíritu. Si tú quitas el espíritu, no queda el hombre. Si quitas el alma, tampoco queda el hombre, pasas a ser espíritu. Digo, si quitas el cuerpo, tampoco eres hombre, pasas a ser espíritu. Uh-huh. Así que es la unidad del alma y el espíritu. Y la Iglesia le enseñó claramente a través de Pío XII, un papa que yo creo que no se ha estudiado demasiado, que cada alma, y eso lo sabemos, parece sencillo, pero alma espiritual es directamente creada por Dios, no es generada por los padres. Los padres engendran el cuerpo, y en el momento de la engendración del cuerpo, Dios pone el alma creada por él, uh-huh. tal como fue en el principio. El cuerpo viene de la tierra y Dios pone el espíritu en un momento determinado. Por eso es tan importante para nosotros tener ese concepto. Que desde el primer momento que ya se crea la vida, ya esa vida creada tiene espíritu. Y es una persona. Uh-huh. Aunque no tenga forma todavía de persona, es una persona. Y esa es la importancia que le da la Iglesia a no consentir con el crimen del aborto, porque se está matando una persona.
Claro.
Es como hoy en día, qué sé yo, he visto en la televisión que matan a una mujer en estado y a la persona que la mata la acusan de dos crímenes. El crimen de la madre y el crimen del hijo que está en el vientre. Uh-huh. Pero entonces esa madre va y mata al hijo que está en el vientre y no es crimen.
No es crimen,
sí. Es una dicotomía o una hipocresía que no se entiende. ¿Es o no es?
Claro que sí.
Definitivamente. Sí. Pero esto es lo que la Iglesia nos dice. Dios crea el espíritu. Y por eso la vida es santa. No es el hombre que crea el espíritu, ni proviene del hombre. Proviene de Dios. Y después nos dice la Iglesia en el punto 369 delante, hombre y mujer los creó. Como dice la sagrada Escritura. Nos dice el Catecismo en el punto 370, Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar para diferencia de sexo. Pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios. Por supuesto, Dios es espíritu. Por eso lo que Dios crea en nosotros es el espíritu.
El espíritu,
y claro. El espíritu no tiene sexo. No, el uh-huh. espíritu es espíritu, como los ángeles.
Claro.
Pero al unirse en la carne con nosotros, el Señor sí nos crea iguales y diferentes. Iguales porque poseemos el espíritu de Dios, que nos hace exactamente igual uno del otro. Uh-huh. Porque no, ni la mujer es menor que el hombre, ni el hombre es menor que la mujer. Los dos somos espíritus creados de Dios y tenemos la mismísima dignidad. Entonces, creándonos iguales, al mismo tiempo, nos crea diferente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de la creación? Yo estaba meditando el otro día en eso. El objetivo de la creación, toda la creación, es reproducirse. Porque una especie sin reproducirse, ¿qué le pasa?
Se extingue, se muere.
Se extingue. Las plantas, ¿qué es lo que hacen las plantas en la primavera?
También se reproduce.
Reproduce, polen sale volando, se fusiona en el pistilo de la flor y se reproduce. Uh-huh. Se hace fruto y después se hace semilla. Los árboles se reproducen. Un árbol que se deja de reproducir, se extingue
claro.
La especie, ¿no? Los animales, hasta los animales más elementales, los peces, las lagartijas, qué sé yo. ¿Cuál es el instinto fundamental de estas especies? La reproducción. Uh-huh. Si no hay reproducción, se extinguen. O sea que estamos creados para la reproducción, porque esa reproducción es la orden del Señor el sexto día de la creación. Toma la tierra, domínala y repuéblala. ¿No? La continuación de la creación es la reproducción. Sin reproducción no hay continuidad de la creación se extingue y se acaba, lo cual no es el plan de Dios. Y por eso nos crea diferente hombres y mujer, porque en realidad el hombre y la mujer juntos es lo que hacen una unidad. El hombre solo por su parte y la mujer sola por su parte es la mitad de una unidad.
Claro.
Porque no se puede
reproducir.
Reproducir. Se acaba el género humano. Pero entonces, en esa unidad que es el matrimonio, es donde la mitad del hombre y la mitad de la mujer se hace plenitud en la nueva criatura que engendra. Y eso la iglesia lo tiene bien claro. Somos iguales, pero al mismo tiempo diferentes. Y yo me reí el otro día, estaba viendo en el radio, que alguien decía en un show, de estos talk shows americanos, alguien decía, dicen que la mujer es igual al hombre en cuanto a funciones y todo eso, pero a un hombre cuando llega a su casa de trabajo le encanta encontrar a su esposa vestida con una ropa bonita, no con un martillo de aire rompiendo la piscina. ¿Tú me entiendes?
Claro.
Aunque somos iguales, tenemos la misma dignidad y nadie es inferior a nadie, tenemos funciones diferentes, gracias a Dios. Y aunque somos igual en dignidad, inclusive emocionalmente, tenemos diferentes capacidades. Inclusive, uno es el complemento
del otro.
En eso no hay la menor duda. Y fíjate que los animales no abortan.
No.
Los animales no abortan. Los animales están empeñados en la reproducción de su especie. Y es más, fíjate que los animales se unen en unión sexual, cuando pueden reproducirse, cuando no están en periodo de reproducción,
no se unen. No tienen placer.
Muchos animales no tienen el placer que tienen los hombres, es un don de Dios en el sexo. Yo se lo estuve investigando. Es el hombre el único que tiene el don del placer en el sexo. Los animales se unen por instinto de reproducción. Por eso solamente se unen cuando la hembra está fértil. Y es cuando se unen, cuando no está fértil o en celo, como le dicen la hembra, no se unen. Entonces nosotros, que en el plano físico somos también parte animal por este proceso creativo de la evolución, ¿no? Fíjate cómo el pecado nos dañó, que nosotros, a diferencia de lo natural, nos queremos unir cuando no hay posibilidades de reproducción. Fíjate cómo el pecado ha dañado la naturaleza humana del hombre. Porque hoy en día que está tan de moda lo natural y todo el mundo quiere preservar los cocodrilos y los tiburones y todas esas cosas. Si miráramos los cocodrilos y los tiburones, veríamos que ellos se reproducen, que ellos tienen relaciones sexuales solamente cuando se pueden reproducir.
Así es.
Entonces deberíamos imitarlo. El hombre al revés. El hombre hoy en día quiere tener la relación sexual sin la consecuencia de la reproducción. Y esto nos lleva a un punto espiritual, nos lleva a preguntarnos algo. ¿Quién odia la vida? Hay un ser que odia la vida, que es el demonio.
Claro que sí.
El demonio odia la vida. Sobre todo odia la vida humana, porque él odia que se engendre un adorador de Dios. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto
del aborto,
de las uniones homosexuales que no pueden reproducir?
Que no pueden reproducir nada.
Que no pueden reproducir. ¿Quién está detrás de todo esto? Yo creo que sería bueno, pues. Sería claro, ¿quién está detrás de estas agendas? Porque estas son agendas. ¿Quién está detrás de estas agendas? Que todas van encaminadas a atentar contra la unión del hombre y la mujer y contra la vida. Es un punto que hoy en día yo creo que no se presenta bien. Yo personalmente no creo que se está presentando bien en la iglesia este problema desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista social. Porque nosotros no podemos entender el punto de vista social, nosotros como cristianos no podemos entender el punto de vista social si no entendemos el punto de vista espiritual. Pues nosotros no somos ateos. Y yo creo que eso es lo que la iglesia no... Esa es la santidad del matrimonio y la santidad de la vida para la iglesia. Como dice el catecismo, que el Señor nos creó iguales, pero al mismo tiempo,
diferentes.
Sigue diciendo la iglesia en el catecismo, hablando de la creación, que el hombre no fue solamente creado bueno. Que eso lo vimos la semana pasada, que a diferencia de la teoría calvinista, que cree que el hombre es profundamente malo, es la teoría calvinista, nosotros creemos que el hombre es profundamente bueno.
Así es.
Solo que está dañado. Los calvinistas piensan que el hombre es profundamente malo, que puede ser redimido. Nosotros pensamos que es profundamente bueno, que ha sido dañado. Y por lo tanto, que es profundamente bueno, dañado, porque su naturaleza no es el daño, puede ser redimido por Cristo. Pero dice el catecismo de la iglesia que el primer hombre no fue solamente creado bueno, sino también constituido en amigo de Dios. O sea, que el primer hombre fue creado no solo bueno, una persona puede ser buena cualquiera, no. Bueno, con una profunda amistad
con Dios.
Con Dios. Y decía que al tener, dice el catecismo, que al tener la amistad con Dios, tenía una profunda armonía con él mismo. Que esa armonía del hombre con sí mismo se rompe con el pecado.
Con el pecado.
Que nos separa de la raíz buena de que está en nosotros por imagen de Dios. Y vienen todos los conflictos de las concupiscencias y de todo lo que San Pablo decía, que me va a quitar este espíritu de muerte, ¿no? Pero fíjate que hoy en día que todas estas técnicas de la nueva era te las presentan para buscar la armonía contigo mismo. Y no se dan cuenta que la armonía con uno mismo es la amistad con Dios. Mientras tú no tengas amistad con Dios, tú no tienes armonía. Nuestra falta de armonía con nosotros mismos es falta de amistad con Dios. Y no con cualquier Dios. Porque puedes tener armonía con un Dios extraño de la guerra, un Dios de esos que anda metiendo miedo y echando maldiciones y brujerías por ahí. No, no, con el Dios de Jesús. Camino, verdad y vida. Y vida. Y por eso la iglesia nos habla de que mientras el hombre permaneció en esta intimidad divina con Dios, no debía morir. Estaba en armonía consigo mismo. Uh-huh. Estaba en armonía con la creación porque tenía armonía con Dios. Cuando el hombre perdió la armonía con Dios, perdió el dominio de sí mismo y perdió el dominio del mundo. Todo se le fue de las manos. Y este en grandes barajustes, el hombre no podía vivir para siempre. El hombre tenía que ser transformado para poder vivir para siempre. Y esa es la obra de Cristo, la transformación, para que nosotros podamos vivir para siempre. Y alguien me preguntaba, bueno, si no hubiera habido pecado de Adán y Eva. Yo le digo, yo no puedo responder esa pregunta. ¿Cómo yo voy a saber? Que eso que en Los Ángeles saben, que si no hubiera habido pecado, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que eso es, hay preguntas que no se deben ni hacer. Que yo le digo a las personas, pero que yo no soy parte de la Santísima Trinidad. ¿Cómo yo voy a saber algo que no ocurrió hace millones de años? Es imposible de saber. Hubiera habido otro plan de Dios diferente para la creación. Esto es lo que la iglesia nos dice, que el hombre está creado imagen y semejanza de Dios en armonía con Dios. Y al tener armonía con Dios, armonía consigo mismo, con la creación, que esta armonía, al romperse la armonía con Dios, se rompe la armonía con el hombre con sí mismo y se rompe la armonía del hombre con la creación. Y este servicio, que era solamente para Dios, pasa a ser un servicio para uno mismo. Ahí entra el egoísmo, la soberbia y todo el resto de los males que nos agobian. Y nos dice el catecismo de la iglesia que el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. Porque por él todo fue creado, a imagen de Dios. Aquí imagen de Dios, a imagen de la segunda persona, que es quien, a través de quien todos fuimos hechos y fuimos creados. O sea que todos estamos predestinados para la salvación. No como los calvinistas, que dicen que hay algunos que nacen ya para la salvación y otros que nacen para la perdición, sin tener chance de elegir. Es una monstruosidad espiritual. Todos estamos predestinados, sí, pero estamos predestinados a la salvación.
¿Pero eso no sería una negación de Cristo?
Es la doctrina calvinista. Que hay gente que ya nacen para ser salvos y hay gente que nacen para ser condenados.
Porque si Cristo vino a salvarnos, entonces, a todos. Entonces ¿para qué nació? O sea, poniéndome en el punto de ellos, me refiero, ¿no?
Sí, yo te entiendo que estás en ese punto calvinista que yo no entiendo. Pero la iglesia proclama que todos somos predestinados. Pero si somos predestinados a la salvación. Que el pecado es el que nos saca de esa predestinación de Dios, porque nuestro verdadero estado es bueno y es para la salvación y la vida a imagen y semejanza de Dios. También nos dice la iglesia que el hombre está compuesto de cuerpo, del alma, y que nos creó, no nos creó solo, que nos creó en familia. Porque Dios es familia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en amor entre ellos mismos. Por eso nos crea hombre y mujer, para ser familia y vivir en amor.
En armonía.
Y eso es lo que nos dice la iglesia en cuanto a que es Padre, Dios, que es Padre, que es Todopoderoso, Creador
del cielo
y de la tierra. Pero nos falta un poco más, que vamos a ver la semana que viene, donde hasta ahora hemos hablado de cómo Dios creó al hombre. El catecismo nos va a hablar la semana que viene por qué o cómo esta armonía del hombre con Dios, consigo mismo y con la creación se rompió. En la próxima clase vamos a hablar de la caída del hombre. Solamente me queda decirle que todos los temas, los videos, lo pueden encontrar en nuestra página web apologeticasiloe.com, apologética con C, con perdón, apologética con G, Siloe como la piscina bíblica, siloe.com. La sección de temas, los temas escritos, la sección de clases, los videos de nuestras clases y la sección que dice Radio Católica Mundial, estos programas que ustedes acaban de escuchar, la sección de retiro, nuestros retiros que tenemos. Ahí van a ver también todas nuestras programaciones. Lo próximo que tenemos es nuestro retiro en la Abadía Benedictina San León Magno, en el norte de la Florida, que algunos de ustedes vinieron al retiro de diciembre de otros estados, inclusive de otros países. Así que si quieren pues participar en nuestro retiro de mayo, en la sección de retiros está toda la información y ya con tiempo pues lo pueden hacer. Solamente me queda decirle, como siempre, en este año de la fe, bajo el llamado del Santo Padre Benedicto XVI, mantengámonos en la Iglesia Católica, Apostólica. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.